Bienvenidos una noche más al Nido de la Garza. El día de hoy estoy muy contenta porque recibo a un compañero que además de ser un amigo queridísimo, es un reportero excepcional, es un periodista al que admiro mucho, al que he acompañado de lejos y de cerca en momentos muy complejos que le ha tocado vivir pues como periodista. En un momentito más van a saber de qué se trata. Es un compañero con el que además he compartido espacios de cobertura. En algún momento nos tocó estar juntos, voy a ir dando cada vez más claves, nos tocó estar juntos en coberturas, él por Televisa, yo por TV Azteca, y en fin, hemos recorrido un largo camino de muchos, muchos años en la televisión, en el ámbito de la noticia, hasta que a él una de estas noticias lo abrazó, pero de la peor manera posible. Y su historia no solamente se convirtió en un escándalo, o más bien él se convirtió en uno de los protagonistas de un escándalo que generó un libro que ha dado mucho de qué hablar y una serie en Netflix de uno de los casos que más dio de qué hablar durante el sexenio de Felipe Calderón, que fue el de Florence Cassé. Y esta historia de este secuestro que sigue teniendo, o de esta secuestradora que sigue teniendo muchos mitos alrededor, muchas preguntas sin responder y mucha injusticia también, empezando por él, por este reportero que se convirtió en protagonista de esta noticia sin quererlo, sin haber hecho más que estar haciendo lo que le correspondía esa mañana, que era su trabajo. Mi queridísimo Pablo Reina, bienvenido.
Mónica, qué gusto. Gracias, gracias por invitarme a este Nido de la Garza que no quiero saber ni todo lo que se ha dicho aquí porque la verdad es que he visto muchos de los episodios y sé que aquí se habla y se habla mucho.
Pues, ¿cómo nos han revolcado las olas en tantos años?
Sí, caray.
Particularmente a ti los últimos, ¿cuántos? ¿Cinco años?
Pues mira, ya ni sé. Lo único que te puedo decir es que yo soy una persona muy estructurada, muy leal y trabajador, pero el destino me ha hecho que 17 años a la fecha las cosas se muevan distinto. Y pues ya me gustó. Creo que ya me gusta de alguna manera el rush, ¿no?
De la noticia,
sí. Pero también de no estar en tu zona de confort, de que no todo
bueno,
sea.
Bueno, tú menos que nadie has estado en la zona de confort.
No, pero no por mí. Y ya me acostumbré. Te podría decir que a mí me gusta que todo salga bien y que las cosas. Pero cuando no salen, bueno, pues hay que poner la cara y hay que hacer lo que toca.
Así es. ¿Por qué decides ser reportero de noticias?
Fíjate que yo desde chavo, yo me iba a los antros como todos y yo llegaba en la noche y llegas, ya sabes, con la adrenalina arriba y yo lo que veía eran noticias. Yo prendía la televisión, veía noticias de España, veía los sistemas informativos de 24 horas y me apasionaba. O sea, a mí me apasionaba mucho el mundo de la noticia. Todo lo que se generaba alrededor y el saber que podrías estar enterado informándote y conociendo sucesos muchas veces en tiempo real. Siempre fue lo que me llamó. Yo lo que veía era noticias, siempre veía noticias. Y me echaba, ya sabes que se acaba una hora y te dice nada más otro conductor las mismas noticias,
sí, claro.
Pero con otra cara.
Pero
y
no
las
importa.
Volví a ver como si no.
Sí, claro.
Y es lo único que siempre he visto. Entonces ahí empezó mi inquietud. ¿Cómo me hice? Soy una persona que me gusta ser curioso, me gusta conocer, me gusta preguntar, me gusta saber qué hay más allá de las cosas. Yo veo, por ejemplo, una persona pidiendo dinero en la calle y digo, ¿cuál será su historia? O sea, me encantaría conocer su historia. ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué está ahí? Uh-huh. ¿Quién es? ¿No? Eso, o sea, los porqués yo siempre los traigo acá.
Claro. Además, tú eres un ave que viene de Teciutlán, Puebla.
Ajá.
¿Cuándo llegas a la Ciudad de México? ¿Por qué llegas a la Ciudad de México?
Muy chico. Yo nací allá, tengo grandes amigos allá. Llegué, yo creo que como a los 12 años nos venimos a vivir para acá. Mis papás se divorciaron poco antes.
¿A los 12 años?
Se divorciaron cuando yo tenía como 8. Okay. Y como a los 12, mi mamá, que es una mujer muy luchona y emprendedora,
sí,
esto, decidió que allá era una ciudad muy chica y le quedaba corta también a ella. Y mi hermano tenía que estudiar, ya empezar a estudiar pues, la prepa y una carrera y empezar un poco a tener más dirección. Y allá los estudios llegan a la prepa. Entonces se le ofreció a ella una oportunidad de trabajo acá. Vio que había mayor futuro. Ella nos sacaba adelante. Esto,
¿y tu papá?
Mi papá era judío y desde que se divorciaron mis papás, mi papá siempre fue un poco lejano. Mi papá se quedó huérfano desde muy chico, o sea, perdió a su mamá yo creo que como a los 3 años. Uh-huh. Entonces fue un papá distante, frío, era un papá que, ¿qué necesitas, mijito? Sí, tenlo, pero vete a jugar.
¿Y era un judío practicante?
No. Fíjate que no, porque en Teziutlán, Puebla, no había sinagogas. Él llegó justamente...
Bueno, en Puebla lo que más hay es iglesias. Más bien, iglesias se me hace raro que no se haya convertido, claro.
Católicas.
Sí.
No. Entonces, ya no practicó. Él, pues, muy chico, perdió a su mamá, como te digo. No, ya no hubo manera de que practicara el judaísmo. Y se casó con mi mamá por la iglesia católica.
¿En serio?
Sí. Sí, pues era esa o no.
No, ya sé, pero lo dejaron.
Mi mamá se hubiera tenido que convertir.
Pero para haberse podido casar por la iglesia católica, te lo digo porque yo, mi primer marido judío, él se tuvo que convertir para casarse conmigo por la iglesia.
Claro. Bueno, aquí mi papá ya llevaba un camino recorrido desde niño en iglesias católicas. Porque desde que llegó a México mi abuelo, llegó con sus hijos chicos,
claro,
pues lo que había eran iglesias católicas. Pues entonces
sí, adaptarse.
O sea, iban a las iglesias católicas y se hicieron católicos, más orgánicamente que estructuradamente, porque entonces tampoco era tan, digamos, te estoy hablando de principio del siglo. Claro. Mi abuelo llegó procedente de Turquía cuando estaban fundando Teziutlán, Puebla, para que me entiendas.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces... tus papás se divorcian y tu papá más bien pasa a ser un papá ausente.
Sí, siempre fue un papá un poco ausente.
¿Te marcó eso de alguna manera?
Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Yo creo que una familia, aunque no hay familias funcionales al 100%, tiene que estar junta o hacer lo posible para que esté.
Por lo menos presente.
¿No? Y cuando eres niño, más, ¿no? Entonces, no te diría que fue un papá que no se hacía cargo, porque sí se hacía cargo, sobre todo cuando estaban casados. Sí,
uh-huh.
Y tenía posibilidades, además. Y cuando se divorciaron, ahí sí hubo un...
distanciamiento.
Ya sabes que muchas veces castigas a la mujer y acabas castigando a los hijos. Que eso es, es el caso mío, aunque nunca hubo pleito, siempre estuvimos en contacto. Pero mi papá fue un papá distante, ¿no? Que ya no sé por qué llegué a esto, pero mi mamá sí fue una mujer, al contrario, muy luchona. Ya me acordé por
sí,
qué.
Sí, porque
por eso
por
nos venimos a vivir
exacto
a la Ciudad de México. Ella decidió que pues allá no íbamos a hacer gran cosa, que sí queríamos estudiar una carrera y que si ella también quería hacer otra, pues ella no trabajaba, se divorció en el tiempo que las mujeres no se divorciaban.
Claro.
No
y menos
bien
en Puebla.
Sí.
Claro.
O sea, no estaba bien visto. Una mujer aguantaba.
Sí.
Y mi mamá decidió que no era el camino. Hizo bien. Y nos venimos a vivir aquí. Hoy mi mamá se regresó a Puebla. Mi hermano ya no vive. Mi papá ya murió. Mi hermano ya no vive. Vive entre Tijuana y Tampico. Entonces yo me quedé solo en la ciudad. Me dejaron aquí. Ya dije, pues me voy a hacer periodista o a ver qué hago. Me quedé yo solo. Ellos viven allá. Sí. Y mi mamá nos sacó adelante, dando clases de inglés, trabajando durísimo, tomó las riendas como todas las mujeres, como cuántas mujeres no hay que hacen eso y que acaban siendo papá y mamá, y que ven por sus hijos y que dejan a veces su vida a un lado porque pues hay unos hijos que atender, ¿no?
Claro.
Entonces esa es más o menos mi historia.
¿Y cómo entras? ¿Entras a la carrera de comunicación?
Yo estudié publicidad, comunicación, pero me enfoqué a publicidad.
Mm.
Como te digo, me encantaba ver noticias, me encantaba. Y una amiga mía empezó a trabajar con Abraham Zabludovsky en 24 horas de la tarde.
Claro.
Éramos muy amigos y me decía, ¿no te gustaría trabajar aquí? O sea, a lo mejor podemos hacer prácticas o algo. Yo decía, ¿nos van a pagar? No, a ver, son prácticas. No, gracias. Yo voy a poner un negocio que hasta la fecha tengo, que son unas clínicas del pie.
Ajá.
De podología.
Ajá.
Cuando gusten, los esperamos. Y me fui a poner las clínicas y me empecé a aburrir. me empecé a aburrir porque dije, si bien lo que yo quiero es ser como jefe y no quiero ser empleado,
sí,
no era exactamente lo que me gustaba hacer. Y entonces esta amiga mía, nos íbamos a comer y de repente yo la acompañaba a trabajar y ella tenía espacios en Eco. Ella se llama Ana María Vargas, no sé, ajá, si te acuerdes de ella. Anda en Estados Unidos ahora trabajando, me parece, hace noticieros por allá. Y bueno, yo veía y me apasionaba, me encantaba. Yo decía, no, es que esto sí, ya ahorita ya no lo estoy viendo en la tele, lo estoy viendo del otro lado. Y me gustaba. Y un día le dieron a ella un programa y me dijo, ¿no quieres venir aquí a trabajar conmigo? Esto, mira, me ayudarías muchísimo, sí, y puedes ir aprendiendo. Pero yo no tenía ni idea.
Dijiste,
yo estaba muy enfocado a la publicidad.
Sí.
Y ya en ese entonces a mis clínicas. Y así empecé. Entonces le dije sí. Yo llegué ahí, no entendía un carajo. Aparte, todavía no había tanta tecnología ni tanto desarrollo como ahora. Y me encantaba. Ahí conocí a Erika, mi esposa. Aparte, yo llegué a suplirla a ella porque Erika ayudaba a mi amiga.
O sea, ¿le bajaste la chamba a tu mujer?
No, a ella la ascendieron.
Ah.
A ella la cambiaron de área. Yo llegué a suplirla porque ella le iban a dar un mejor puesto. Entonces, ella siempre me dijo, yo te enseño, es muy fácil. Mira, te explico. Y me acuerdo que me decía, este es el cajón de los cables y este es el de los satélites. Hoy te puedo decir que los cables eran noticias nacionales y los satélites noticias internacionales.
Uh-huh.
Pero eso lo tuve que aprender a golpe de...
Sí, claro.
Porque yo decía, ¿pero cuál es la diferencia? Que un cajón es de los cables y otro de los satélites. Y yo decía, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, yo te explico cuando quieras. Me explicó a media, siempre se lo reclamo. Sí. Le digo, por eso me casé con ella, para que me acabe,
sí,
de explicar lo
me
que...
Me explico
no
bajo me la sábana.
No, ya ahí ya estaba todo entendido. Pero lo que te puedo decir es que yo ahí la conocí, después me casé con ella, y así fue como llegué. Empecé a ver el mundo de la televisión que a mí me apasionó, me gustaba todo. Entonces me decían, ¿qué área te gusta? No sé, es que a mí me gustaba ver la persona que daba el clima, pero lo que pasa en una cabina de televisión, que yo creo que poca gente lo vive y lo sabe porque no estás ahí, es apasionante.
Sí,
entonces,
claro,
yo quiero ser productor o yo quiero ser director de cámaras. Yo quería hacer todo.
Pero tú querías, te imaginabas atrás.
Yo, es que sabes que yo veía todo, todo me gustaba. Pero ¿qué pasó? Que mi amiga de repente me decía, oye, ando medio complicada, ¿te echarías una entrevista? Yo me la echo. Oye, hay que hacer tal texto. Yo me lo echo. Hay que ir a...
Sí, hace poquito
cubrir,
que tú y yo platicábamos en un aventón literal que me dio Pablo. En un evento.
Que en esta ciudad se convierte en un viaje.
Que se convierte en un viaje y que se convirtió en un viaje de tu historia. Me decías, yo fui por muchos años el que dijo sí a todo siempre.
Sí, que también es un error. También lo dijimos. Sabes que en ese sí, yo quiero, yo puedo, yo hoy cuando doy pláticas en las universidades, les digo dos cosas. Uno de los consejos es, de verdad, ubíquense qué es lo que necesitan y sepan decir no, porque los no a veces son muy importantes.
Totalmente.
Y no regalen su trabajo. No regalen su trabajo.
Yo siempre he dicho que la diferencia entre un trabajo y un hobby es el sueldo.
Por supuesto. Por supuesto. Y creo que por los que vienen atrás, no se puede hacer eso.
¿Regalaste mucho tu trabajo?
En un principio, pero también aprendí mucho. O sea, al principio estaba para que yo pagara.
Pues todos en algún momento regalamos nuestro trabajo. O sea, es decir, hacemos horas nalga para ganarte un espacio,
sí,
un,
claro,
lugar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en ese yo no decir no,
sí,
pues la verdad aprendí mucho. Yo siempre me quedaré con la parte positiva. Porque yo veía pasar al que se conducía un noticiero y decía, cuando no puedas, yo aquí estoy, ¿eh? Y así pasaba, ¿sabes? Que yo estaba en un área donde cubrían cultura, espectáculos, ciencia, tecnología.
Sí.
Y aparte estaba en el programa que era de ecología de mi amiga. Y había, nunca se me va a olvidar, que notas que decían, va a venir el circo Ringling Brothers.
Sí, claro.
A las 2 de la mañana van a bajar todos los animales, cuando había circos con animales, y hay que irlos a grabar.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Y yo veía que todo el mundo hacía en el área.
Los grillitos.
Y yo voy. Sí. Y yo iba. Y todo el mundo, sí, pues que vaya, ¿no? Ahora sí que quien claro. quiera ir ese horario, pues que vaya. Y así la verdad es que aprendí muchísimo. Y así me empecé a subir al helicóptero, a la moto, empecé a conducir noticias. Te voy a platicar esto cuando... A mí me parecía fantástico. Lo que más me apasiona, hice un tiempo, son enlaces en vivo. Uh-huh. Y me parecía...
Pues era tu especialidad.
Me encantaba ver de repente al reportero aquí y lo veías una hora o dos horas más tarde transmitiendo desde el lugar de los hechos que podría ser un incendio, podría ser algo que estaba ocurriendo en el momento. Y decía, qué fantástico que además llegas, te empapes de la noticia, estás en el lugar de los hechos, claro. Lo comunicas,
eres
lo transmites.
Eres parte de la historia,
eres los ojos, eres claro. Los ojos y la voz de la gente, ¿no? Me parece más un trabajo muy noble. Y un día me acerqué a uno de mis jefes y le dije, un día me gustaría hacer un enlace en vivo. Tómenme en cuenta. Yo me ponía para todo. Y me decían, sí, claro. Y al día siguiente, me acuerdo que hizo una erupción, exhalación el volcán Popocatépetl.
Pues como siempre, como todos los días.
Como sí. Hizo, sí, como, sí. Como todos los finales de año se intensifica
sí.
más.
Sí.
Y al día siguiente me manda a llamar y me dice, Pablo, ¿te vas a ir al volcán Popocatépetl a hacer un enlace en vivo? Ah, buenísimo. Le dije, pero, o sea, me hicieron caso.
Sí.
Sí, perfecto. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Con nadie. O sea, vas a ir tú solo. Bueno, yo nunca en mi vida había hecho un enlace en vivo. Y fui. Sí. Y fui, pero, o sea, yo del chícharo me lo pongo acá sí, o me lo
claro.
como, ¿no? Realmente... Nunca había yo estado siquiera al lado de alguien haciendo un enlace en vivo. Entonces, yo todo lo aprendí...
Improvisando.
Yo el primer día que hice un noticiero al aire, lo hice de siéntate y hazlo. Nada claro. de practícale el prompter, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro.
era de... Yo practiqué al aire. Y te traía muchas ganas y eso ayuda. Sí. Eso es uno,
sí,
uno
porque...
un poco de inconsciencia, de valor... Y de suerte.
Porque luego te fuiste, como tú me acabas de contar, y si es cierto, te veíamos, pero en la moto, pero en el helicóptero, pero luego vinieron otras coberturas donde no mandan al que sea, que son los viajes del Papa.
Sí, esos ya los hice en Uno Noticias, donde actualmente trabajo. Esos viajes han sido maravillosos. Porque déjame decirte que esos viajes, que aparte tienen una estructura muy especial, por protocolos vaticanos,
claro.
tienes que salir de México a Roma, regresar con el Papa, ir, o sea, tú tienes que hacer el viaje.
Tienes que ser como la sombra
sí.
para estar cronicando todo
tú
lo
tienes,
que pasa.
Tú
¿no?
tienes que empezar el viaje con el Papa en Roma. Nada de que el Papa viene aquí y aquí sí. lo acompañas.
Sí, sí.
Entonces te tienes que ir a Roma y con él haces todos los recorridos que tengas que hacer. Entonces en uno de esos viajes, como no, antes de subirnos al avión, él dijo que iba a reunirse.
¿Cuál Papa?
Fue
Ratzinger o fue ya el Papa Francisco.
Fue el Papa Francisco que se iba.
El último.
El último.
O sea, el último viaje que a México. Hizo aquí a México claro.
Decidió hacer una escala en Cuba porque
Cierto.
Se iba a reunir con el líder
sí.
de la Iglesia musulmana.
Es verdad.
Y decidió que que había que cambiar la ruta. Y entonces, eso como periodista es muy valioso. Pero lo que te quiero decir es que es muy enriquecedor porque se convierte en una gran sala de prensa por decenas de horas el avión, donde pasa todos menos un viaje. Entonces tú ves a todos los periodistas parados, nadie duerme, todo el mundo está cronicando, está esto narrando. Y déjame decirte, por ejemplo, una de las anécdotas que me pasó. En algún momento estábamos aquí en León y yo estaba al aire y siempre te traen como pool de prensa antes de que llegue el Papa y estás diciendo, y bueno, ya estamos a punto de despegar, el Papa viene hacia acá de la ceremonia que acaba de tener y el Papa se sube y entra al baño. Y para mí fue muy choqueante el estar narrando y que me preguntaran, y el Papa siempre va en los asientos adelante, primera clase.
¿Y dónde está su santidad en este momento?
Y su santidad está entrando y todo el mundo lo recibe y se metió al baño. O sea, entonces yo quería quitarme de mi imagen. Todos sabemos de qué tamaño son los baños en los aviones.
Claro.
Y yo decía, a ver, no me puedo.
O sea, ¿cómo voy a describir?
Y el Papa se ve cansado. Me preguntan, ¿se ve cansado el Papa? No, se metió al baño, no sé. Pero no lo podía decir al aire. Entonces, pues a ver, como todos, venía cansado y quería pasar al baño del Papa. Entonces hice ahí alargué un poco el recorrido de lo que hizo el Papa allá en lo que salía del baño y ya luego narré lo que estaba haciendo. Sí. Pero tienes la oportunidad de ver esas cosas y de ver, pues son humanos como todos.
Claro.
Y son viajes muy, muy importantes.
Pero vamos a regresar a cuando entras a Televisa. Entonces comienzas a hacer estas crónicas, estos reportajes, empiezas a aprender y finalmente llegas pues al espacio de quien en ese momento era la apuesta para formar al que sería el gran titular de noticias en Televisa, que es Carlos Loret de Mola, en su momento.
Pues mira, fíjate que yo llegué a Televisa mucho antes que él. Uh-huh. Y yo, como buen admirador y esto, de alguna forma interesado en las noticias, empecé a trabajar con todos aquellos que yo de alguna manera respetaba muchísimo y los empecé a conocer. Y empecé a conocer también sus demonios.
Claro.
O sea, empecé a jalonearme.
Que más rápido.
Sí, claro. Empecé a jalonearme con ellos y empecé a tener mis roces con ellos y empecé también a admirarlos mucho.
¿Cómo
y a aprenderles? Pues mira, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Trabajé mucho con López Dóriga, aprendí muchísimo de él. Yo tenía que llegar con los periódicos leídos.
Ah, sí, él es muy exigente.
A las 6 de la mañana yo tenía ya que haber hablado con él y ya tenía que haber leído los periódicos. Hoy es mucho más fácil gracias a las redes sociales. Sí, antes, claro. Tú sabes, consíguete los periódicos a las 5 de la mañana.
Claro, porque además los resúmenes que les dan, los resúmenes estos
la sinopsis,
llega a 7 de la mañana cuando muy temprano.
Por supuesto, entonces era echarme 20 maromas. Sí tenía la facilidad de entrar a su oficina algunas veces, ver los periódicos que le llegaron a él, pero las desveladas, las mega madrugadas no son sencillas. Entonces tienes que medir el tiempo de todo y aparte de informarte, porque yo tenía que llegar a proponerle qué cobertura íbamos a tener o qué coberturas íbamos a tener. Porque yo hacía enlaces varios, no tenía que ser uno, tenía que ser por lo menos 3. Y luego saber qué le interesaba a él. Porque no es lo mismo lo que me interesa a mí o lo que yo pienso que es noticia.
Entonces además tienes que leer el pensamiento de las personas.
Por supuesto. Entonces ahí sí me acuerdo, le aprendí mucho, pero sí me acuerdo que hubo algunos desencuentros que me decía, pues no me gusta nada, hoy no me gusta nada lo que me traes.
¿Y luego qué pasaba?
Pero
entonces,
yo tenía que trabajar.
¿Qué hacías? Porque ya iban al aire ya.
Exacto. Aparte, yo se lo decía a veces cuando lo estaban microfoneando y era 3-2, se sienta y yo ya no podía volver a hablar con él. Entonces era ahí un poco complicado, pero bueno, el corte siempre fue bueno, le aprendí muchísimo. Normalmente siempre todo salía bien. Empezamos ahora sí que a él empezó a gustar mi trabajo, creo. Yo empecé a darme cuenta cuáles eran las noticias que a él le gustaban. Y así trabajé con Jacobo, trabajé con Joaquín, trabajé con todos aquellos que de alguna manera yo veía en la tele y que para mí era un sueño, además de conocerlos, trabajar con ellos. Y fue muy bueno. Y con Loret te diría que él llegó después, cuando yo ya tenía mucho tiempo en Televisa. esto. Y pues fue un compañero más en el que después él llegó al noticiero de la mañana y orgánicamente yo acabé trabajando con él. Uh-huh.
Y en este estar trabajando con él, pues llega este capítulo que marca tu carrera profesional y personal, porque además impacta toda tu vida, que fue aquella mañana de cubrir la liberación de estas personas que estaban secuestradas y que involucra pues, el hoy ya tan conocido caso de Florence Cassé e Israel Vallarta.
Fíjate que si uno pudiera adivinar qué días van a ser especiales, diferentes, delicados, afortunados, porque todos los días son distintos y así son las noticias, no hay una noticia igual a otra. Esto, pues podríamos, pero yo también digo, el hubiera no existe.
No existe.
Lo que te puedo decir es que para mí ese día fue una mañana más de trabajo, una más de muchísimas, de miles que hubo. Yo trabajé 10 años haciendo lo mismo todos los días. Pero esta, justo lo que tú hablas, esta noticia que se ha convertido en algo que ha sido una bola de nieve hasta la fecha, yo también la vine conociendo con el tiempo. O sea, yo no supe siquiera
cuando, la gravedad de lo que
cuando
estaba ocurriendo.
A mí me despiden de Televisa, ni siquiera entendí por qué, ¿sabes? O sea, me costó mucho trabajo ir entendiendo y agarrando los hilos y buscando responsables y entendiendo incluso mi papel. Fue muy complicado. Fue muy complicado, muy aleccionador. Y lo que te puedo decir hoy es, ha sido un gran aprendizaje.
¿Fue una puesta en escena, Pablo?
No. No, en cuanto a lo que te puedo decir, ahí se montó algo, no. Fue algo manipulado por las autoridades, utilizando a los medios de comunicación, pero sobre todo después reutilizándolo, ¿sabes? Porque si lo hicieron ese día, lo volvieron a hacer cuando aceptaron que eso había ocurrido un día antes de manera distinta. Y aquí lo grave es que no pasó nada. O sea, sigue y seguimos sin entender cuál fue exactamente el motivo por el que los medios no cuestionaron, no, y hubo algo más allá de, no fue como ocurrió, fue un montaje. Y eso,
pero tú
y eso,
como y eso reportero lo, estabas.
Eso lo conocimos en Televisa.
Pero tú como reportero estabas y sabes perfectamente si estás en el tiempo real o no, porque estabas ahí.
Claro, por eso yo te lo puedo decir. Yo estuve en tiempo real. Lo que se dice, si hubo toma dos, una escenificación, algo. Me han preguntado hasta el cansancio si noté algo distinto. Mm. Absolutamente. Y te quiero decir algo. No estuve solo ahí.
Por supuesto.
Hubo decenas de ojos de periodistas de otros medios que poco a poco me los he ido reencontrando, colegas que me dicen, yo también estuve ahí esa mañana. No hay uno que haya dicho, ¿what? ¿Esto qué es otra cosa? Lo que hicieron ellos es manipular los tiempos de un hecho que hasta el momento, que hoy con tanto lodo que ha habido en este caso, hay dudas de todo. Hay dudas si las víctimas fueron víctimas y los responsables fueron responsables. Y es gravísimo que no lo sepamos a la fecha. Pero eso...
Pero estaba claro.
Hay nombres, no, hay
Pablo,
nombres de quién
pero
hizo eso.
Pero estaba claro. Y hay carpetas de investigación que son muy claras, con señalamientos
hoy,
muy claros.
Está claro hoy. Ese día no estaba claro. No, está claro hoy.
Pero esas carpetas de investigación se integraron. O sea, es decir, hoy a mí me parece que no podemos venir a poner en tela de duda si Florence Cassé es culpable o no, o es, o sea, que hubo fallas al debido proceso y eso la liberó, sí. Que era una secuestradora. Además, confesa también.
Ella no confesó nunca. Ella nunca, el que confesó fue él. El tema es, lo que tú dices, estaba claro, está claro hoy. Hay cosas que están claras hoy. Ese día no estaba claro nada. Ese día todo fue manipulado. Y
entonces,
lo que te quiero decir...
¿No estaba manipulado o no?
A ver, está manipulado. Hoy lo sabemos. Mm. Hoy lo sabemos. Ese día recurrimos todos los medios que estuvimos ahí yo, por haber sido uno de los primeros en haber llegado, a la autoridad que se supone tenía la información y una investigación en curso y en sus manos. ¿Qué hace un periodista? Recurrir a la fuente responsable, y la única fuente que era la que tenía los datos eran ellos.
Es verdad.
Los que mintieron fueron ellos.
Es verdad que tú te adelantaste porque ya estabas ahí, porque sabías que iba a comenzar la acción en minutos, porque estabas recibiendo una instrucción de la cabina del noticiero. ¿Qué parte de todo eso que se ha manejado, que sigue siendo un mito, pero que, cuya verdad tú sí conoces, qué parte de eso es verdad? ¿Qué pasó?
Bueno, no, a ver, no estoy entendiendo bien tu pregunta, pero si la pregunta es que yo me adelanté a entrar.
Ajá, a entrar al aire. A decir, va a suceder esto, esto, y se adelantaron los tiempos.
A ver, esto es importante.
Ajá.
Se supone que estaba ocurriendo un operativo.
Exacto.
Los procedimientos de la policía antes y ahora, yo los desconozco. Yo no sé si tienen meses de investigación, si les toma un día. Supongo que cada caso es distinto. Y a lo que a mí me convocaron es a entrevistar a presuntos responsables y a víctimas. Uh-huh. A mí nunca me dijeron, vas a llegar con nosotros a ver qué encontramos. Ni me dijeron, no hemos investigado absolutamente nada. Me dijeron, tenemos datos y te permitimos entrar al lugar y entrevistar a presuntos responsables y a las, y a las víctimas. Uh-huh. Eso fue lo que pasó. O sea, esas respuestas que tú estás pidiendo las tiene quienes finalmente estuvieron organizando lo que hoy sí sabemos no fue como nos lo presentaron. Pero ese día nos presentaron algo manipulado como ellos hoy sabemos lo quisieron hacer. Entonces, yo entré cuando me permitieron entrar y porque me han cuestionado mucho, pero había policía adentro y había policía afuera. Esas respuestas las tienen ellos. O sea, yo nunca he organizado un operativo para decir, ahí deben
sí,
de haber
veías.
Tres células. Yo veía.
Sí, tú veías, o sea, tú traías el micrófono, pero la cámara, sabías que podías, ibas a
claro,
poder entrar.
Pero a mí me iban a abrir la puerta en el
y no
momento,
sabías lo que
en
había
el
dentro.
Momento claro. Que yo pudiera entrar al aire, que esa es una. Tú trabajas en televisión, Mónica.
Sí.
Y tú sabes que cuando haces un enlace es en el momento que toda una producción tiene los tiempos para entrar al aire, se entra al aire. Yo estaba esperando que la producción me dijera en cuál era el momento oportuno y ellos me iban a permitir entrar en cuanto yo pudiera entrar al aire. Pero lo que pasaba adentro y lo que pasaba afuera, eso era cuestión de la policía. Yo lo que iba a hacer era a entrevistar a quienes se supone estaban de alguna manera siendo los... personajes que tenían, estaban involucrados en un delito y por supuesto dando los datos que la autoridad tenía y había investigado. ¿Cuándo, cuánto tiempo? No lo sé. Todo lo que ellos dijeron es que llevaban meses tras este caso.
Uh-huh.
Entonces,
esta banda,
además. Claro. Uh-huh. Me han cuestionado mucho. Entonces, es que cuando tú entras ya vas hablando de que hay una mujer francesa y un hombre mexicano.
Que esa fue la información que te dieron.
Porque pregunté.
Claro.
Porque yo cuando recibí la llamada de Cárdenas Palomino y él me dice, hay un caso muy importante, le digo, ¿cuál? ¿De qué se trata? Y me da estos datos. Se trata de una mujer francesa, se trata de un hombre, hay un niño, hay una madre de este menor, hay un joven, es en la carretera Cuernavaca. No hay un solo periodista que entra al aire sin datos. Va a decir, estoy al aire.
No, sin duda.
No sé qué les voy a decir.
No, menos.
No sé de qué les voy a hablar, pero...
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Vamos a ver. Y ningún periodista llega con la policía a ver qué encuentra. Aquí se supone había una investigación de fondo y sí sabíamos a lo que íbamos, a un operativo.
Claro, claro.
Entonces, esos datos, que era lo que a mí me correspondía saber, conocer y transmitir, los tenía.
Y te regresas a tu oficina, tú hiciste tu crónica, sucede el noticiero, te regresas. ¿Cuántos días después te despiden?
2 meses. De ese día, que fue un 9 de diciembre, a un 5 de febrero, no pasó absolutamente nada. Si tú revisas los medios, uh-huh, hay afortunadamente memoria de uh-huh, electrónicos y todo, medios impresos. Uh-huh. Y eso se cubrió por todos lados, electrónicos, radio, televisión. Nadie, no hubo nadie que reportara algo distinto. Todos reportamos lo mismo porque son los datos oficiales que nos dieron a conocer, uh-huh, y nos permitieron entrevistar a las mismas personas. 2 meses después, la historia cambió. Pero, ¿dónde cambió?
Con la entrevista de Denise.
Adentro de Televisa. Uh-huh. En Televisa, la autoridad le dice a una periodista que las cosas no habían sido como habían sido. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué sabían atrás que hubo de fondo? Eso lo saben ellos.
Y fue al día siguiente de la entrevista que hizo Denise Merker con Genaro García Luna, que te despiden.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
¿Cómo fue la llamada, Pablo?
Para despedirme.
Sí, ¿cómo no, fue? No, o sea, ¿cómo te mandaron llamar a una oficina? ¿Cómo fue?
Yo ese día hice mi cobertura como siempre. Yo hice enlaces en vivo en la mañana. O sea, aparte de mi trabajo, yo hice durante 10 años enlaces en vivo todos los días. Era día festivo, me acuerdo. Era un 5 de febrero. Uh-huh. Normalmente los jefes no van a trabajar el 5 de febrero. Todo eso lo cuento en un libro.
Que ahí tenemos.
Sí. Me manda a llamar uno de mis jefes, Salvador Narcia. Y dije, qué raro que en día festivo, saliendo, me manden a llamar. Yo voy, ¿no? Entonces, cuando yo entré a su oficina, me pasó justo ese tramo del programa donde Denise Merker le preguntaba a Genaro García Luna que eso no había sido como había sido, que la detención de, uh-huh, de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta había sido un día antes. Y dice, efectivamente, pero se hizo una recreación a petición de los medios. Yo cuando vi eso, o sea, yo le dije, ¿de qué habla?
Tú la noche anterior no habías visto el
No lo vi. Dije, ¿de qué habla? Lo que me sorprendió después, revisando yo el material nuevamente, es que Denise nunca le preguntó qué medios, quién de qué medio, que es una pregunta muy lógica, pues ya te están acusando.
Claro.
Además, si no había culpa, ¿por qué me despidieron? Entonces, bueno, para simplificarte, yo dije, no sé de qué hablan, no estoy entendiendo, cosa que realmente yo no entendía de qué hablaban. Y lo que me llamó mucho la atención, con el tiempo vas armando, es que me dijo en ese momento Amador Narcia, me dijo, va a haber un conflicto diplomático. El gobierno va a tener un conflicto diplomático y Televisa tiene en duda su credibilidad. Me dijo, ¿y tú fuiste el responsable de eso?
Yo dije, o sea, como si tú hubieras sido aquel que pidió.
No,
que,
a ver.
Ahora sí que a petición de los medios significaba Pablo Reina. O sea, ¿tú entendiste que así te estaban acusando?
No, en ese entonces yo no entendía nada. ¿Qué periodista tiene la capacidad de irle a decir a un mando policial y le quiero ver cómo capturaron y te lo van a repetir y van a poner a las víctimas otra vez y las víctimas lo van a permitir y van a volver a hacer, o sea, ¿Por? O sea, eso es absurdo. Y conclusión, esto, ese fue mi último día en Televisa. No entendí absolutamente nada. Poco a poco yo empecé a atar cabos, a investigar. Y a raíz de eso, yo fui el más interesado en que eso
se aclarara.
Claro. Y yo puse, lo cuento en el libro, realmente todos mis sentidos y me retiré de los medios. Y dije, quiero conocer qué pasó. Y acudí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a pedir una investigación. Y me acuerdo que cuando llegué con Luis Raúl González Pérez, me dijo, mira, Pablo, este es un caso que aquí ha venido la familia, se está investigando. Lo que te quiero decir es que aquí cualquier anomalía se va a saber. La haya cometido quien la haya cometido. Le dije, eso quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que necesito yo también.
¿Qué te dijo Carlos Loreto Mola?
Con Carlos tuve una llamada ese mismo día. Le llamé para despedirme. Uh-huh. Y me dijo que no me preocupara, que él iba a ver qué había pasado y que me devolvía la llamada. La sigo esperando. Oye, entendí qué pasó. Obviamente, ahí había un conflicto entre dos gobiernos y Televisa claramente quería apoyar al gobierno de México.
Sí, claro, ¿por qué?
Claramente.
Pues sí. Este libro que tenemos aquí, que estamos viendo y que es el libro que les voy a enseñar, es el libro al que tanto se refiere Pablo. Para muchos, muchísimos lo hemos leído, muchos evidentemente no. El caso de Florence Cassé, mi testimonio. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú tomaras la decisión de escribir tu testimonio?
Fíjate que yo nunca quise escribir un libro y me lo propusieron muchísimas veces en diferentes ocasiones. Cuando después de toda... porque yo acabé teniendo un litigio contra Televisa uh-huh. y otro uh-huh. para que se investigara este caso en la comisión, salió una resolución. El único documento que existe donde la autoridad de aquel entonces reconoce que mintió se obtuvo gracias a la investigación que se hizo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y viene dirigido a mí. Ese documento lo utilizó incluso Florence Cassé en su defensa. Y su abogado cada vez que daba una entrevista mencionaba este documento. Lo que nunca decía es que ese documento lo obtuve yo y que viene dirigido a mí. Está en el libro el documento. Uh-huh. Es público,
sí,
¿eh?
Así es.
Es público. Al paso de los años, porque en un principio quiero decirte que a mí la gente me paraba en la calle y me decía, no se vale lo que le hicieron. Recuerdo de verdad que en el súper una persona me decía, es que es absurdo lo que están diciendo, porque aparte a mí me responsabilizaron después de que ocurrió este programa que tú mencionas, hubo una reunión de procuradores uh-huh. y Televisa metió una nota responsabilizando al periodista y a la AFI, deslindando totalmente a Genaro García Luna, deslindándose ellos de algo que fue una cobertura más, comprando una culpa que no tenían además. Y tú debes saber muy bien, Azteca estuvo de la mano, fue también... Es más, Azteca llegó antes que yo a la cobertura. La que llegó un poco tarde fue su reportera.
Sí, llegó la cámara, Ana María, sí, tuvo un problema y llegó tarde.
Pero la unidad de control remoto llegó minutos antes que yo.
Sí.
Entonces, ellos vieron exactamente lo mismo que yo vi. Y bueno, conclusión, lo que te puedo decir es, este documento que yo obtuve, en el que reconoce la autoridad que mintió, uh-huh. es el único que existe y la única vez que han dicho que mintieron, que se equivocaron. Y no fue nada fácil. No fue nada sencillo. Hubo amenazas de por medio.
¿Quién te amenazó?
Santiago Vasconcelos, en su momento.
¿Cómo te amenazó? ¿Te
amenazó? Esa parte me la voy a reservar porque sí es muy delicada. Pero sí me amenazaron. Amenazaron también a la comisión. Le pidieron parar.
A la Comisión de Derechos Humanos.
Le pidieron parar la investigación. Uh-huh. Al final del libro hay un apunte de Luis Raúl González Pérez, uh-huh. a quien le agradezco mucho. Este libro tiene dos cosas muy valiosas, creo yo. Uno es el documento de Luis Raúl González Pérez, quien habla, él fue el que hizo esa investigación, él fue el que obtuvo con su trabajo, con su presión y con todos los elementos que encontró.
Y con su voluntad. Por supuesto.
Logró que de alguna forma la autoridad dijera, sí, está bien, lo hicimos mal. Y lo pusieron por escrito. Porque de no haber sido así, venía una recomendación, iba a tener repercusiones internacionales como las que de todos modos ya había habido. Claro. Y la otra cosa valiosa es un prólogo de Javier Solórzano, que ha seguido el tema y el caso desde siempre y conoce esta historia. Pero bueno, volviendo a esto, sí hubo amenazas, hubo por supuesto esto... tú te das cuenta cuando de repente estás haciendo tu trabajo y algo pasa que tiene que haber un culpable de no sé qué, y entonces yo me quedé entre la autoridad y entre el medio para el que yo trabajaba.
Siendo el culpable o el presunto responsable.
O sea, tratándome de inculpar.
Por eso, pero, o sea, es decir, porque yo, en ese momento yo nunca, las circunstancias...
Yo nunca sentí siquiera de que yo era el culpable de qué. O sea... intentaron culparme. Yo no permití desde el minuto cero.
Pues sí, intentaron culpable y te quedaste un poco... Es decir, mientras no se demostrara lo contrario, tú viviste todas las consecuencias de ser el presunto responsable. Ahora...
Fíjate que eso pasó un poco después y te voy a contestar algo. No, en un principio yo creo que la situación estaba clarísima. La gente tenía la percepción muy clara de que ahí había habido una injusticia cometida hacia mí.
Contra ti.
Uh-huh. Lo que pasó después es que mucha gente empezó a escribir y empezaron a llenar vacíos que la autoridad dejó. Y yo, al haber sacado el documento, hacerlo público, yo me quedé muy tranquilo. Sentí que mi responsabilidad ante este caso y lo que yo tenía que explicar lo había hecho. Y entonces empezaron a generar mitos y suposiciones de lo que no pasó o de lo que no fue. Y ahí fue cuando empecé, dije, voy a escribir mi historia. Y lo que fue determinante fue justamente el libro de Jorge Volpi. Mm. Cuando leí el libro de Jorge Volpi y cuando lo oí dar varias entrevistas, dije, me parece que es momento de hablar. Yo también tengo cosas que decir y no me gusta que me pongan como culpable de algo que yo no hice. Porque los culpables sabemos quiénes son. Y por eso escribí este libro. Y hoy, incluso al paso del tiempo, que te puedo decir que siguen contando esta historia en la televisión, en series, pues tienen versiones en las que ellos creen, que no quiere decir que todo sea así.
¿Estás de acuerdo con la versión que maneja o que defiende o que sostiene la serie de Netflix sobre el caso de Florence Cassé?
No, porque la serie está hecha en ellos son inocentes, todos los demás son culpables y les hicieron. No fue así. Y yo con la producción incluso...
Pero o sea,
la
tú producción, participaste en la serie.
Yo participé, pero la producción conoció lo que yo hice por este caso. Ellos decidieron manejarla conforme el libro que ellos tenían como guión. Pero eso no quiere decir que toda la historia está contada. Yo he hecho cosas por este caso. Sí. O sea, yo no soy una persona que cooperó con ellos. Yo soy una persona que me inconformé desde el minuto uno. Yo hice una investigación, o sea, te podría decir, las fechas son pegaditas a cuando ocurre el programa de Denise. Yo días después me presenté en la comisión. Yo no me esperé un mes. Yo no empecé a buscar cámaras y empecé a dar entrevistas. Sí, no. O sea, yo hice cosas en los medios porque creo que era el momento de hablar. Pero no me quedé con los brazos cruzados. O sea, yo fui ante instancias que tenían, digamos... La jurisdicción, la jurisprudencia. Para
o actuar, las atribuciones.
Las atribuciones. Sí. Y no podía ir a la PGR porque la PGR era la AFI.
Claro, claro.
Entonces, Mónica, faltan mecanismos de defensa para los periodistas. Antes y ahora.
Ahora, por supuesto.
Ahora que sí. Hay algunos.
Ahora, esta es la historia publicada. La historia publicada varias veces por Volpi, por ti, por Netflix y por otros tantos. Y litros de tinta se han derramado en la prensa escrita sobre este caso. A mí la que me interesaría contar aquí es la historia no publicada de lo que pasó con Pablo Reyna, más allá del caso. La realidad es que tú sales como entraste un día de Televisa sin nada. Y te encuentras con que tienes que defender una dignidad periodística, una carrera periodística, una estabilidad familiar, porque me imagino que impactó en tu familia de una forma muy dura y que tuvo un impacto emocional también en ti que tiene que haber sido muy difícil de superar, Pablo.
Fíjate que cuando pasó todo esto, o sea, yo cuando salí de Televisa, además, yo cuando trabajé en Televisa, la verdad es que aprendí mucho y los 10 años que yo trabajé fueron de luna de miel hasta ese día.
Sí.
Cuando salí, me costó mucho tiempo entender, ¿sabes? Yo siempre supe que un día me iba a ir de Televisa. Yo vi salir a mucha gente muy importante. Yo dije, esto no va a durar para toda la vida y hay vida después de Televisa y hoy lo tengo más claro que nunca. Me costó mucho tiempo entender la gravedad de esto y entender de qué estábamos hablando. Me costó mucho tiempo que me cayera el 20. Hubo, por supuesto, un precio muy, muy caro, hablando profesionalmente, porque también me di cuenta que me estaban acusando, me estaban señalando y me estaban manchando. Y tú sabes que los periodistas trabajamos con nuestro nombre.
Sí, con la credibilidad.
Con la credibilidad.
Sobre todo.
Y fíjate,
ya nadie te quiso, o sea, eras como el apestado.
De entrada,
¿no?
Yo no busqué trabajo de entrada. Yo lo que quería era aclarar, yo siempre he tenido negocios, entonces no era prioridad para mí regresar a los medios. Yo quería entender, pero sí me di cuenta, porque después sí empecé a buscar trabajo y tuve ofertas, y también me empecé a dar cuenta cómo esas ofertas de repente se iban apagando y se iba metiendo por ahí una mano negra.
Se iba metiendo ahí una mano negra. ¿A qué te refieres? ¿Que había alguien que impedía
Televisa,
que se...?
Televisa, claramente, empresas que tenían buena relación con Televisa no me iban a contratar. Punto. Así de claro. Un costo familiar, por supuesto. Lo que te decía yo, todo era muy... Era mi esposa trabajaba en los medios, yo trabajaba en los medios.
¿Tu esposa se vio afectada en su trabajo por esta situación?
No, por esta situación no. Uh-huh. Al contrario, ella trabajaba en aquel entonces en Grupo Imagen. Yo después tuve una oferta en Grupo Imagen y trabajé en Grupo Imagen. No fue así.
Tu hija, Pablo, porque de pronto esos son los daños colaterales gravísimos. ¿Por qué va a la escuela? Porque
mi hija está recién nacida, ¿sabes? O sea, mi hija hoy acaba de conocer la historia. O sea, digo, la he descontaminado de esta historia, pero siempre se la he contado. Y conforme ha ido creciendo, la ha ido conociendo. Hoy la conoce bien. En aquel entonces era muy chica. En mi familia, lo que te podría decir es, fue muy fuerte, pero también fue una gran oportunidad de conocer el apoyo de mi esposa, de mi mamá, de mi familia política, de conocer realmente lo importante que es la familia. Y si alguien te puedo decir que ha sido solidaria conmigo y ha tenido las mejores ideas de qué hacer y qué no hacer en muchos casos, y ha sido, digamos, mi termómetro, es mi esposa,
Erika.
Uh-huh. Entonces, ha sido muy valioso también darme cuenta de otras cosas. Me di cuenta también del valor de los amigos. Te podría hablar horas de muestras de gente del medio y del no medio con quien ni siquiera tenía yo a veces mucho trato. Las muestras de solidaridad que tuve fueron increíbles. Eso no tengo con qué pagarlo. Eso fue muy afortunado. Y eso me dio mucha fuerza y la verdad es que lo agradeceré siempre.
Pero sí me imagino que tiene que haber habido días. Tú, por supuesto, a ti, tu motor, creo que lo que te levantó y tu motor fue necesito que se sepa la verdad por mi dignidad.
Hoy me encabrono todavía cuando oigo que dicen cosas.
Claro.
O sea, cuando digo, a ver, o sea, lo he explicado. ¿Qué más necesitas?
Y tienes que...
Por supuesto, ¿no?
Y es como...
Pero mira, a ver, ¿qué me pasó? Sí te puedo decir. De repente, yo primero no entendía nada y yo trabajaba de las 5 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces yo lo que quería era descansar. Yo cuando salí de Televisa dije, voy a descansar. Y mi hija está chiquitita, entonces sí. Me dediqué a descansar. Me duró muy, muy poco porque este tema empezó a crecer como una bola de nieve. Y entonces ya me empecé a preocupar. ¿Qué me pasaba? Yo siempre he sido de sueño ligero. De repente llegaba Erika al estudio y me decía, ¿qué haces? Le digo, estoy buscando información. Me decía, ¿ahorita? Le digo, ¿ahorita? La quiero saber ahorita. Pues ahorita obsesivo. Se me ofrece. Pues despertaba yo en la noche, en el día trabajaba depresión, yo en mis negocios. Pablo. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. En su momento, a mí nunca me ha gustado que me vean ni tirado. Yo no soy
pero
una
eres
persona
un ser
hecho
humano,
para abajo.
Sí. Y estabas, te pasó una planadora por encima.
Sí, pero yo no la vi venir. Yo no me di cuenta. Es lo único que te puedo decir. Yo no me di cuenta. Y además, yo soy muy práctico. Si hoy se acaba esto, mañana viene otra cosa. Lo que no entendía era justo lo fuerte que iba a ser este caso y lo fuerte que se estaba convirtiendo. Entonces, lo que te decía es, a mí nunca me ha gustado que nadie me vea ni derrotado y yo no soy una persona que se derrota fácil. Yo ante la derrota me crezco y busco soluciones. Y eso fue lo que empecé a hacer. Creo que sí me deprimí, pero creo que no lo noté tampoco, ¿sabes? Entonces, a mí cuando
alguien
me decía...
No, cuando uno se deprime, lo nota, créeme.
Yo no, sí te lo puedo decir. A mí sí me decía, Erika, me decía, es que yo creo que estás deprimido. Yo le decía, no. Y a mí siempre que me decían, ¿cómo estás? Bien. O sea, bien. Yo decía, yo estoy bien. Sí creo que sí. Sí, hubo momentos en los que me deprimí. Hoy lo notaría más fácil. Hoy ya el caso para mí ya tiene otra dimensión. Es otro tema. Ya hay muchas cosas que las digerí. Yo lo que sí, hubo un momento que dije, yo no quiero ser el reportero del caso. Hoy tengo claro que me convertí en el reportero del caso.
Sí, ni modo.
Pero no fui el único que estuve ahí. No pasa nada. Hoy es parte de mi historia. Lo he explicado muy bien. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho, de cómo lo sobrellevé, de cómo lo saqué adelante. Muy contento de haber regresado a los medios. Muy agradecido, por ejemplo, con quienes son mis jefes hoy, de que hayan creído en mí, de que me conozcan y sepan quién soy. Porque yo te voy a decir una cosa, llevo 20 y tantos años trabajando en esto. Yo no le he dado un dolor de cabeza a nadie de las personas que me ha contratado. O sea, yo nunca, nunca he falseado una información. Nunca. Ni ese día.
Y fue una oportunidad también, pues, de tener que volver a empezar. Fue una oportunidad de volver a empezar porque tuviste que volver a empezar, prácticamente.
Sí, fíjate.
Yo creo que sí, Pablo. Yo creo que el día de hoy ya tienes otro peso, tienes otra presencia, tienes... digo, yo lo veía. Coincidimos hace poco en la presentación de un libro en la Suprema Corte de Justicia, muy importante. Fuiste mencionado con toda deferencia por la escritora del libro. O sea, y ahí no tenía tanto que ver ni tu libro ni el caso. Tenía que ver el trabajo que has venido haciendo en los últimos años.
Esa parte, Mónica, te lo agradezco. No sé. A ver, yo te voy a decir algo. Yo siempre he tenido claro quién soy y cuál es mi trabajo. Cuando yo salí, por supuesto, me empecé a dar cuenta y hoy te lo puedo decir con el libro, me han entrevistado muchísimos periodistas, la gran mayoría son de mis amigos y muchos que incluso son mis amigos no me entrevistan porque tienen compromisos con Televisa. Pero yo lo entiendo. Algunos incluso están dentro de Televisa. Son mis grandes amigos. No pasa nada. Entonces, yo sé muy bien hoy distinguir el trabajo de la amistad. También yo he entendido que yo sé quién soy, siempre lo he sabido. Estoy donde quiero estar, nunca me ha faltado trabajo. Te puedo decir que a pesar de este caso, yo fui el que decidí dejar de trabajar en lo que se investigaba. Afortunadamente, Jorge Fernández, a quien tú conoces,
sí.
Él me llamó por teléfono y él fue el que me regresó a los medios. La única vez que yo fui a buscar trabajo, yo tenía un pie adentro, ahí fue donde sentí que había algo raro. No se hizo. Fui a Estados Unidos, iba a trabajar en una cadena de televisión. Ahí pasó algo raro también, pero era yo bienvenido, ¿sabes? Jorge Fernández me reintegró, me invitó a un programa después de año y medio. de que pasó este caso y a partir de entonces no he dejado de trabajar. Se acabó el programa de Jorge y te puedo decir que eso fue un viernes. El lunes yo empecé a trabajar en Primero Noticias. Luis Vázquez me había buscado desde tiempo antes. Le agradezco muchísimo que siempre me conocen de siempre. Hoy sigue siendo mi jefe. Sabe quién soy, cómo trabajo. Y lo que te digo es, yo les puedo decir con orgullo, es no me tienen problemas a nadie. Yo no he falseado ninguna información, ni he mentido, ni he abusado de nada, ni ese día. Que las circunstancias y que otros quieran buscar culpables y responsables, allá ellos, con pruebas, todo que sea con pruebas.
¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Dónde te sientes estar en este momento como comunicador, como padre de familia?
Me siento, me gustaría hacer más. Extraño un poco el rush de la calle. Me encanta conducir.
Siempre puedes volver.
Sí, por supuesto. Y lo hago. De vez en cuando lo hago, claro. Lo que pasa es que antes era más reportero y soy más conductor. Me gusta. Las dos cosas las disfruto muchísimo. Me siento muy bien. Me gustaría hacer radio hoy. Eso es algo que me gustaría hacer. He escrito también eventualmente o por temporadas en algunas revistas y medios. Tengo ganas de hacer más. Eso es lo único que te puedo decir. Me encanta estar en los medios. No he dejado de estar.
Sí.
Y creo que para mí eso sí fue una meta personal. El decir, la mejor manera de yo sentir que voy bien y sentirme reivindicado no es meterme en un hoyo, es seguir trabajando en lo que tanto me gusta.
Sí.
Y afortunadamente se ha podido.
Claro. ¿Estás harto del tema? Porque de pronto el tema, pues ya escribiste el libro, hiciste tu testimonio, ahora sí que vomitaste lo que necesitabas. Sí. Pero luego viene la serie de Netflix y viene... Y, bueno, pero si no la editorial te ha dicho que desde que salió la serie esto levanta en ventas nuevamente.
Es que te voy a decir qué pasa. Este caso es así.
Sí.
Entonces he pasado como los enfermos por todas las etapas. La aceptación, la negación, el, sí. El placer culpable, el culposo.
Sí.
Y de verdad, hay días en que digo, ya no quiero volver a hablar del tema nunca más. Y hay días en los que encuentro placer en contarlo. ¿Sabes?
O sea, ya tienes una relación codependiente ya, con él.
Sí, absolutamente, exacto. Absolutamente. Entonces, hay días en que sí me tiene hasta la madre. Hay días en los que me hacen enojar. O sea, sobre todo cuando leo o veo cosas muy irresponsables, digo, a ver, y lo voy a poner así. Aquí hay muchas irresponsabilidades y yo aprendí una lección. Yo también he hecho un análisis de qué pude haber hecho mal yo. Y muchos de los críticos del caso hacen justo lo que critican. Hablar sin pruebas.
Claro.
Decir es que me dijo. Juicios de valor. Y este caso es justamente un antes y un después de eso. En el que yo quiero aclarar, no tuve nada que ver más que ser el reportero que estuvo ahí.
Sí.
Y si algo tengo que hacer un mea culpa, es tal vez le hablé muy golpeado a las presuntas víctimas. Yo tenía una adrenalina muy arriba ese día. No es fácil estar rodeado de armas con personas que supone que son peligrosas, o por lo menos así me las pintaron. Había una adrenalina especial. No le falté respeto a nadie. Yo no le toqué un pelo a nadie. Yo no toqué físicamente a nadie. Entonces, sí, claro, para mí ha sido también un aprendizaje y he hecho un análisis de qué pude haber hecho distinto y en qué me pude haber equivocado. Pero yo creo que también nos toca a todos como sociedad.
Totalmente.
Porque este caso desnuda a muchos otros, que no se nos olvide. Nada más que en este sí encontramos lo que en otros creíamos o creemos que pasó, pero no lo hemos visto. Entonces aprendamos.
Pues yo creo que lo que es sensacional, fíjate, lo que acabas de decir es creo que lo más valioso. Finalmente es un caso que es una montaña rusa, sube, baja, a veces vas más rápido, más lento, pero no te deja de aleccionar. Entonces, a lo mejor se convirtió en tu oportunidad de vida también.
Mira, yo no creo en el hubiera. Si paso es por algo. Y si paso hay que aprenderle.
Así es.
Me hubiera encantado, porque me dicen, te hubiera encantado que no pasara. Pues no sé, ya pasó y es lo que hay. Esto, no, a mí no me gustan los conflictos ni los problemas, ni me gusta. Hoy yo siempre lo he dicho, si por mi trabajo alguien resultó afectado, lo lamento muchísimo. Eso de ninguna manera es agradable. Pero ese no fui yo. Yo no tengo nada que ver en lo que se hizo mal ahí.
Sí.
Pero si yo en alguna, por haber estado ahí, contribuí en algo, de verdad lo lamento. De verdad lo lamento. No es algo que diga, no me importa. Pero no fui yo. Eso es lo único que te podría decir.
Pero ya es historia. Hoy tú estás contando historia, otra historia.
Y hay que contarla. Y sí, y para adelante. Porque ese fue un día de mi carrera. Mi carrera es de 25 años.
Sí, pero a veces...
Y tiene muchas cosas. Tengo muchas cosas que contar.
A veces un segundo, claro, de la vida es lo que te malamarca y determina los cambios que vas a tener en esta vida y el cambio de rumbo que vas a tener en esta vida.
Sí, ¿no? Para mí no ha sido determinante, que te diría es que...
Ah, yo creo que sí ha sido determinante, Pablo.
Es un antes y un después.
Eso sí.
Pero no te podría decir, o sea, mi vida no está regida por este caso.
No, claro.
O sea, yo he hecho muchísimas otras cosas. O sea, yo tengo 25 años de carrera y tengo muchas historias que contar. Esta es una.
Así es. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas querido venir a platicar parte de esta historia, parte de la tuya. Fíjate qué interesante. Yo no sabía que tenías orígenes judíos, por ejemplo, que esa es otra parte. Y esta otra parte también que me llama mucho la atención y que hoy destacas aquí, lo cual me da mucho gusto, que es, eres un hombre que tienes una familia muy linda.
Gracias. Mira, ¿sabes qué? A mí no me gustan las broncas. Yo soy una persona que me gusta, como te digo, tenerlo todo controlado. No siempre se puede. Y al mal tiempo, buena
no
cara.
Controlamos hacer, nada, no mi controlamos querido, nada, pero tengo malas noticias.
Pero yo creía que sí. Sí. En la medida de lo posible, me gusta que todo salga bien. Soy un agente de bien. No me gusta hacerle daño a nadie. Me parece que todas las cosas se te revierten. Soy una persona tranquila, pero si me buscan, me encuentran también. Hoy ya.
Sin duda. Y sobre todo porque estás más envalentonado. Una vez que ya pues le
no
pelaste
sé, no
los
sería la palabra,
al diablo.
No sería la palabra envalentonado. Me han hecho muchas, ¿sabes? Y ahora sí que los madrazos cuentan y te enseñan.
Sin duda. Gracias, Pablo,
a
por
ti,
Mónica, visitar el Nido de la Garza.
Bueno, las veces que quieras.
Mi primera ave poblana. En
¿sí?
este claro.
Ah, pues mira, espero que haya muchas.
Y yo espero que haya muchas visitas de esta ave poblana al
Nido
de la Garza.
Sí, cuando quieras. Yo tengo, como ves, hablo mucho y tengo muchas historias que contar.
Gracias, Pablo. Siempre es un gusto enorme platicar contigo.
Gracias a ti, Mónica. Muchísimas gracias y la pasé increíble.
Yo también. ¡Bravo! Gracias, Mónica.
Muchas gracias, Mónica.
Estuvo padrísimo.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.